Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Muchas veces hemos escuchado hablar de personas que han hecho pactos con el maligno y que incluso vendieron su alma a cambio de ciertos privilegios terrenales. No se sabe si por el deseo de tener fama o por la sed de poder y reconocimiento. Hay muchas leyendas sobre músicos que acabaron vendiendo su alma al diablo, algunos de gran renombre, otros murieron después de disfrutar de un éxito mundano muy fugaz, y algunos más, al parecer, siguen gozando de las mieles que les trajo dicho trato. Sin embargo, cualquier trato de este tipo traerá consecuencias tarde o temprano, pero hay quienes, aún sabiéndolo, quieren el éxito a cualquier precio. Hoy te vamos a hablar de famosos que vendieron su alma al diablo a cambio de favores.
Así es el tema de hoy. Interesante. Seguramente tú conoces alguna leyenda referente a esto de los pactos a cambio de fama, fortuna, dinero. Pero queremos saber tu opinión, así que compártela para que todo mundo podamos comentar al respecto. Si hay de repente unos artistas que dices, ¿cómo es posible que este hombre tenga tanto éxito? ¿Cómo es posible que haya vendido tantos discos si tú nomás no le ves por ningún lado?
Aquí la pregunta es, siempre con este tema, ¿valdrá la pena? Ya tenemos con nosotros a Jonathan desde la alcaldía Cuauhtémoc, que dice, sí vale la pena, en mi caso, contar una experiencia que les quiero compartir. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gina, Nacho, muy buenas noches.
Saludos.
Y a ustedes, a todo su público, a toda la audiencia. Muy bonita noche, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí ya todos preparados para escucharte.
Ah, perfecto, perfecto. Pues a mí me da mucho gusto saludarlos. Ya me había comunicado anteriormente, ya tiene tiempo,
sí,
que conté una anécdota personal de que cuando era niño, pues yo presencié una especie de fantasma.
Okay.
Pero en esta ocasión, pues yo quería contarles una historia de un amigo muy cercano mío, que quiero omitir su nombre por si llegara a escuchar.
Sí, no te apures, amigo.
Como balconeado, pero
no, no,
pero
digas
es un amigo
el nombre.
Muy cercano. Sí, sí, es un amigo muy cercano, que bueno, él me contó, este amigo que vamos a llamar amigo, pues, fulanito Pérez, ¿no?
Órale.
Me contó él, algo que no le contaba a todo mundo, que no le confiaba a todo mundo, principalmente por, a veces por pena, porque contar este tipo de historias pues es difícil.
Sí, sí, no es fácil.
Sí, no cualquiera las comprende. Muchas veces pues viene la burla o la incredulidad de las otras personas.
Así es.
Pero él me contó que pues en repetidas ocasiones, él cuando estaba en su casa, en su departamento, uh-huh, él vivía con sus papás. Entonces, bueno, mi amigo me contó que cuando no había nadie en su departamento, en su casa, él veía un fantasma. O sea, él estaba solo, pero en la madrugada, como eso después de las 12, ya como por las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, en varias ocasiones llegó a ver a un muchacho rubio, que lo veía fijamente. Hagan de cuenta que él, mi amigo, estaba viendo la televisión, viendo una película o haciendo cosas, pues sus cosas, ¿no? Normales, en la noche. Porque tiene la costumbre a veces como de desvelarse y pues de fumar, o no sé, tomarse un café, fumar, ver una película, estar escuchando música, cuando está solo. Entonces, una de esas noches se dio cuenta de que lo estaban viendo en su propia casa. Y cuando voltea, pues se da cuenta que es un muchacho rubio, así lo describe él. Pero a mí lo que me impactó de este relato de mi amigo, que me contó, es que veía este fantasma pues de una manera nítida, porque no veía algo como neblinoso, como ya saben, como muchas veces, ¿no? Como vi un fantasma, pero lo vi tan rápido que...
O sea, lo vio tal cual si fuera un humano, un ser vivo.
Así es, Gina. Lo vio como... No sé, imagínense que ustedes tienen una persona a unos 3 metros de distancia, ¿no? Y lo ven así nítidamente, así lo vio él, así me cuenta él su experiencia pues sobrenatural. Y la primera vez que lo vio pues le dio muchísimo miedo. Cuando quiso acercarse a esta persona, uh-huh, pues para confrontarlo, ¿no? Porque pues era más que nada algo intrusivo, que realmente pues hubiera alguien ahí cuando no debía haber nadie. Cuando se acerca para confrontarlo, estaba aterrado, estaba muerto de miedo mi amigo, y pues desaparece así, pues. O sea, en un parpadeo, él parpadea y desaparece así, ¿no? Como si hubiera sido un reflejo, un espejismo, ¿no? Como de estos, ya ven que luego, cuando uno, con un espejo capta la luz, un reflejo, algo así, nada más cambia de posición el espejo y desaparece en
un instante.
Amén. Así es. Entonces, cuando él se intentó acercar a esta persona, a este fantasma, a este muchacho, que era un muchacho joven, rubio, pues de estatura normal, de entre 20 y 30 años, así lo describe él, cuando se intenta acercar mi amigo, desaparece así, ¿no? Como si hubiera sido una ilusión. Pero pues no es una... yo no creo que haya sido una ilusión como tal, fue un fantasma, o sea, en toda la extensión de la palabra.
Uh-huh.
Igual otra ocasión que se encontró con este mismo personaje, ente o lo que sea, fue cuando estaba en su cuarto. Estaba ya durmiéndose y en el estado en que se está durmiendo y está despierto, uh-huh. Abre los ojos y se da cuenta de que está ahí a la puerta de su al pie de su puerta, otra vez este mismo fantasma, el mismo chico rubio, el mismo muchacho rubio, que no dice nada, nada más está ahí observándolo. En ningún tono, hasta eso lo describe como tal, es lo escalofriante de este relato, porque mi amigo lo describe tan perfectamente. Dice, es que no estaba en un tono amenazante, ni en un tono triste, no tenía un semblante de enojado, de triste. Simplemente estaba ahí como observando, como una persona que está parada fuera de un transporte en la calle, ¿no? Como en sus cosas, como viendo la calle y a la gente. Así estaba este muchacho. Estaba en un tono tan neutral, tan en sus cosas, pero pues es algo, la verdad, muy aterrador vivir algo así en tu propia casa. Pues, ¿no? un fantasma, como tal, un espectro, un fantasma, el espíritu de alguien. Es algo tan aterrador verlo tan nítidamente. Si ya de por sí, yo que escucho mucho sus los programas, muchas veces he escuchado relatos de las personas, sí, de su público que describen experiencias como un poquito ambiguas, como lejanas, ¿no? De que pues vieron cosas así a lo lejos o escucharon, claro. y aún así da miedo.
Jonathan, permíteme, tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, sí. Mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Giuseppe Tartini, la obra más famosa de este compositor y violinista italiano, fue El Trino del Diablo, una de las piezas más difíciles que dio lugar a otro pacto oscuro. Dicen que una noche se fue a dormir y vio al diablo en sueños, quien le enseñó a tocar el violín con virtuosismo a cambio de su alma. Cuando se despertó, escribió la sonata nota por nota, tratando de reproducir o plasmar lo que escuchó en su sueño. La pieza musical era tan difícil de tocar que algunos dijeron que era necesario un sexto dedo, conocido como el dedo del diablo. Vamos a hablar de este tema, pero también tenemos aquí en la línea a Jonathan, que nos está contando una experiencia que es, entre los que sabemos y nos gustan este tipo de temas, un tanto común, el hecho de ver la silueta, pero en este caso nos decía Jonathan que él definió totalmente a esta aparición tal cual fuera una persona viva. Sin embargo, ¿tu amigo nunca investigó si ahí, en este lugar, había fallecido alguien?
No, nunca se puso a investigar realmente. Pero sí me contó mi amigo, este amigo muy cercano, que sí lo llevó a ver varias veces. Él, fíjate, les voy a contar algo muy curioso, Gina y Nacho, que sí. Mi amigo estaba estudiando ingeniería. Entonces, es una persona que le gustan mucho las matemáticas, que lee mucho, que es muy listo, mi amigo. No es porque sea mi amigo, pero sí reconozco que es una persona muy culta y muy lista y muy inteligente y muy curiosa. Y y él le encantan todos estos temas de metafísica, de física cuántica, de cosas paranormales, de ciencia también, obviamente. Y luego yo, en pláticas que he tenido con mi amigo, platicamos de eso y le digo, ¿y tú qué crees que realmente, o sea, qué crees que haya sido esta aparición, este fantasma? Y él me cuenta algo muy curioso y muy interesante. Él cree que son contactos de dimensiones que se tocan entre sí. Uh-huh. Él piensa que en otra dimensión, en otra realidad, esta persona existe y es real, y que de alguna manera esa dimensión se cruzó con esta instantáneamente, o sea, se cruzó por unos momentos con esta realidad en donde ustedes vivimos y yo vivo, ¿no? Y por eso él cree, él es una suposición lo que mi amigo dice, pero él piensa que eso puede explicar la intersección de dimensiones puede explicar, por ejemplo, los avistamientos de objetos voladores no identificados, o de fantasmas, o de psicofonías.
Dimensiones paralelas.
Que se llegan a tocar, así como en las matemáticas. Él me ilustra, mi amigo, que así como en las matemáticas hay curvas o hay líneas que se intersectan en un punto, que no necesariamente están siempre unidas, sino que en algún punto en su trayectoria se intersectan y se llegan a tocar de manera tangente. Uh-huh. Así en el universo hay dimensiones que se tocan, y cuando se tocan nosotros podemos observar lo que hay en esas otras dimensiones y viceversa. De ahí que, por ejemplo, el fenómeno de los objetos voladores no identificados.
Sí.
Pues sí, hay tanto avistamiento, pero realmente no tenemos pruebas físicas de eso. Porque no es que no exista, no es que la gente mienta cuando ve avistamientos. Lo que pasa en la teoría de mi amigo es que simplemente son momentáneamente. No podemos nosotros quedarnos con objetos de esas dimensiones, sino nada más ser testigos de cuando esas dimensiones se cruzan.
Okay.
Entonces, es lo mismo, quiero suponer que es con todo lo que son fantasmas y poltergeists, que no podemos tener pruebas. De ahí que muchos científicos se burlan mucho, no todos, pero sí muchos científicos son muy incrédulos. Uh-huh. Porque dicen o argumentan que, pues, cómo se va a investigar y cómo va a ser algo real, algo que no se puede tener pruebas y no se puede estudiar. Entonces mi amigo y yo, pues, llegamos a esa conclusión de que efectivamente hay cosas que existen, pero que nosotros no nos podemos apropiar porque no pertenecen a esta realidad, pertenecen a otra dimensión.
Okay.
Fíjate, me parece, sí, también que esto lo se puede quedar como una hipótesis y que no podemos descartar, porque en este tipo de temas nada es tajante y podemos decir esto no es o sí es. Es una posibilidad la que está diciendo tu amigo, que podría ser también.
Sí, así es, Gina. Es una posibilidad. Realmente no sabemos qué hay detrás de todo esto, pero yo sí te puedo decir, yo que soy un fan antiguo, ¿no?, de los orígenes de la banda peluda. Yo me acuerdo de los primeros programas de hace, del 95, del 96, cuando empezaban con el señor Sanz, con el señor Palacios, que fueron de alguna manera los fundadores. Era una locura, era lo máximo, ¿no? Estos programas eran...
Claro, no por nada, Jonathan, continuamos y ya en agosto próximo serán 28 años sin interrumpidos de la mano peluda.
Así es, Gina. Y bueno, y antes de la mano peluda, también hubo otros programas que no quiero quitarle poder a la mano, nada más recapitular su historia de que, pues, ya había antecesores, como por ejemplo en Estados Unidos el Coast to Coast, que fue un programa también de los 80 que fue similar a la mano peluda. En los cuernos de la luna en el 92 con Iñaki Manero, y luego vino la mano peluda, que fue también un parteaguas. Luego, después de ahí, con el tiempo, pues se empieza un poquito a disolver como con sus conductores base, pero quedan los relatos, pero ahorita en el formato de podcast. Entonces yo los escucho los relatos que manda la gente, los escucho a ustedes en propia voz de su público, y pues es algo maravilloso porque yo me pongo a pensar y a investigar también. Tantos relatos y tantas cosas que no tienen explicación no quiere decir que no existan. Deben de tener una explicación, pero esa explicación ahorita no la podemos comprobar con ciencia. No la podemos comprobar con hechos, con cosas como tal, científicas, ¿no? Pero eso no quiere decir que la gente no lo haya experimentado o que no exista. Y como yo me puse a platicar con mi amigo en muchísimas ocasiones, me puse a platicar sobre estos temas para encontrarles una explicación. Y bueno, pues ya nada más por último, para finalizar mi relato, Gina, Nacho, sí, nunca supimos bien de qué se trataba mi amigo y yo. Yo nunca llegué a ver nada. Yo llegué a dormir ahí en casa de mi amigo, pero yo sí jamás llegué a ver nada. Y doy gracias, la verdad es que vivir algo así creo que sí me hubiera causado un impacto fuertísimo.
Sí, claro.
Muy, muy fuerte, la verdad, ver algo así tan nítido, tan real. Y bueno, ya para finalizar, de los autores que yo he leído que están estudiando sobre estos casos, hay uno americano que se llama John Keel, que si la audiencia tiene la oportunidad y el tiempo libre de estudiarlos, de investigarlos, yo les recomiendo que estudien un poquito a un autor que se llama John Keel, que es un escritor forteano, es un autor americano que en los años 60, 70 y 80 él investigó mucho sobre el fenómeno UFO y sobre el fenómeno paranormal de duendes, de fantasmas. Y este autor, John Keel, da una nueva perspectiva que a mí se me hace muy interesante, que es sobre los seres elementales. Entonces, él nos da una... En resumen, cuando John Keel habla de los seres elementales, él quiere decir que todos estos avistamientos y cosas paranormales son una manifestación de seres que provienen de otra dimensión, no vienen del espacio exterior, no vienen de Marte, no vienen debajo de la Tierra, sino vienen de otra dimensión, y allá en esa dimensión son muy reales, y son seres que también tienen su mundo y sus reglas y todo, y que se manifiestan aquí, muchas veces como duendes, o como hadas, o como fantasmas, como wendigos, ¿no? El famoso hay otro muy... el skinwalker, ¿no? Que es ahorita como un fenómeno que está muy de moda, el skinwalker, para las culturas nativoamericanas. Sí. Entonces, sí le recomiendo al público que investigue un poquito, porque sí es muy interesante. Hay personas que se ponen a estudiar de forma seria todo esto, así como hay personas que se burlan, y como personas que no creen en nada, que dicen yo no creo en absolutamente nada, porque no hay pruebas y no creemos en esto. Así hay personas que se ponen a investigar y escriben libros, investigaciones, artículos y todo, para darle una explicación seria a todo esto.
Así es.
Entonces, pues nada más sería eso.
Okay.
Ahí terminaré mi relato, y no sé si quieren que comparta algún dato más o algo que me quisieran preguntar, Gina, Nacho.
Fíjate que es muy interesante, porque el hecho de que aquí cada noche nos reunimos y el eje principal pues son los temas que estamos aquí oyendo, como el tuyo que acabas de platicar de tu amigo, y la postura. Entonces, a la hora que tú dices, bueno, es que mi amigo dice esta hipótesis y podría ser, entonces me parece que ahorita los comentarios van a surgir, los vamos a ir mencionando al aire, y nosotros, Jonathan, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Claro que sí, pues yo les agradezco por darme la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, de saber sus puntos de vista, de contarles mi relato a la audiencia, y pues es un gusto. Espero en un futuro, igual próximamente,
claro,
poder hablar con ustedes, y pues es un gusto. Yo los escucho muchísimo, en las noches, sobre todo cuando estoy tomando un café y estoy ya como a punto de entre dormir, entre despierto, entre quiero desvelarme, ¿no? Y no quiero. me tomo un cafecito y los escucho, y todos los relatos de las personas, y es un agasajo, es un gusto, la verdad, y que siga esa tradición pues por muchísimas décadas más.
Así esperamos. Que tengas muy buena noche, saludos.
Gracias, cuídense mucho, hasta luego. Saludos.
Hasta luego. Se nota que nuestro amigo Jonathan pues sí es aficionado a esta temática, ¿no? A lo paranormal, y pues en su exposición nos quedó perfectamente claro. Así que pues aquí nos juntamos personas que somos aficionados al terror, misterio y suspenso, pero no solo es eso, sino que queremos formar una gran comunidad de gente con la misma afición por estos temas, a veces difíciles de comprender, y como él mismo lo mencionaba, inclusive los científicos no quieren creer porque no se puede comprobar. Y sí, realmente el fenómeno paranormal no es muy fácil de comprobar. Sabemos que existe por la reiteración de testimonios.
Vamos a una pausa y regresamos. También estamos solicitando tus comentarios acerca de el pacto con el maligno para alcanzar la fama, dinero, posición, poder? ¿Será conveniente? El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para todo el estudio y para ustedes. Lo que les quiero contar sucedió hace aproximadamente un año aquí en Querétaro. Pues teníamos bastantes problemas, discusiones entre familia, entre nosotros mismos. Entonces, pues tomamos la decisión todos de pedir ayuda, de buscar ayuda en dos personas, pues más que nada para que nos acercaran a Dios. Lo que nosotros queríamos pues era estar pues bien, ¿no? Como toda familia. Sí. Bueno, entonces pues contactamos a estas dos personas y estuvimos platicando. Fue un día entre semana, me parece que fue un miércoles, ya como a esto de las 8:30, 9. Estábamos pues platicando en la sala. Ya casi al final de la charla nos pidieron pues que si podían hacer una oración por nosotros, por cada uno y pues por toda la familia. Todos estuvimos de acuerdo y pues así fue. Comenzaron a hacernos la oración, pero pues para esto nos pidieron de favor que nos agarráramos todos de la mano y en forma de círculo y cerráramos los ojos, ¿no? Y pues nos iban a estar pasando uno por uno para hacernos nuestra oración, por así decirlo. Digo por así decirlo pues porque era oración y a la vez como pues protección. A todo esto pasó mi mamá, bueno, pasaron con mi mamá, mi papá, dos de mis hermanos, y cuando pasaron conmigo, bueno, cuando me empezaron a hacer mi oración a mí, sentí, ay, no sé cómo explicarlo, nunca lo había sentido, la verdad. Era como, no sé, como si de mis hombros hacia el estómago se me quitara un peso, por así decirlo. O sea, me sentí ligero, pero solamente de esa parte del cuerpo. No sé, fue algo muy, muy bonito, pero también a la vez, en la cocina se cayeron unos trastes, así literal, y pues todos estábamos en la sala. Bueno, eso fue lo que yo sentí, lo que pasó cuando me hicieron a mí la oración. Y con mi hermano el mayor, igual hicieron lo mismo, pero con él, la verdad nunca le pregunté qué fue lo que sintió. Pero al momento de que le estaban haciendo la oración a él, en serio, en verdad, me quedé impresionado. En el patio se cayeron unos envases de vidrio y se tronaron, así feo, como si alguien anduviera jugando, como si alguien le hubiera pegado un balonazo. Y pues todos estábamos, nos quedamos como de a seis, ¿no? Pero a todo esto, no sé si había o hay una mala energía, una mala vibra, porque como les comento, pues sí peleábamos mucho. Entonces, lo que fue conmigo y con mi hermano, pues la verdad sí estuvo, pues se cayeron cosas, por así decirlo, solamente con nosotros dos, pero fue más con él. Como les comento, pues se quebraron envases y fue algo así como que, pues sí te sacas de onda a la vez, pero pues a la vez estábamos tranquilos, o al menos yo estaba tranquilo, pues porque sabía que estábamos pidiendo ayuda, estábamos buscando a Dios. Pues eso fue el relato que les quería compartir. Espero y pues no sé, me pudieran ayudar a encontrar una, pues si la hay, una lógica. Saludos desde Querétaro.
Gracias. Es muy relevante el hecho de lo que sentiste, como ese gran peso de encima que físicamente lo pudiste percibir, y entonces yo creo que sí había cuestión ahí energética de mala vibración, ¿no?
Sí, desde luego, y bueno, una lógica difícilmente la vamos a encontrar. La única lógica que podríamos nosotros tratar de encontrar, sobre todo en manifestaciones de diferente índole, ¿verdad?, es de que llega a ser tanta la energía acumulada que pues tarde o temprano va a haber una manifestación. De ahí que gente que trabaja con energía, desalojos y todas estas cosas, periódicamente se tienen ellos mismos que estar liberando y liberando el inmueble donde están realizando esta actividad, porque hay mucha contaminación. Se van generando eso que nosotros llamamos larvas astrales, y son parásitos que poco a poco se van alimentando, van contaminando las casas, van contaminando inclusive a las personas, y pues así llega a presentarse algún tipo de manifestación. Gracias, mi amigo, por tu mensaje y por tus deseos.
Buenas noches, China Nacho. Espero que estén muy bien, que hayan descansado mucho en sus vacaciones, que muy merecidas las tenían.
Gracias, Azul.
Mis deseos para este año es mucha salud, felicidad, que todos sus proyectos se cumplan. También para los miembros del Medio Team y los peludomaníacos.
Excelente.
Me habían pedido una historia el año pasado a finales. Uh-huh. Hoy hace 18 años nació mi hija.
Uh-huh. Qué bien.
A las 8:45 de la mañana. Y esa noche yo no podía dormir. Y escuchaba como que cadenas abajo del cuarto donde yo estaba, ruidos extraños y una sensación como de que alguien me estaba observando en la noche en el hospital. Entonces eso pues se me hizo algo así como que muy extraño, pero bueno, ya las demás noches no pasó nada. Ya cuando salí, llegamos a la casa de mi suegra, que en la parte de atrás tiene como un departamento, una casa chica, y ahí nos quedamos para que nos ayudaran a cuidar a la niña, ¿no? Uh-huh. Y estaba una muchacha que siempre me había ayudado a hacer el quehacer aquí en donde yo vivo, y me estaba apoyando. Fue a buscar el biberón para la bebé, y en el momento que ella se da vuelta, se nos prende la televisión que estaba apagada, y las dos nos quedamos así, y me dice: ¿te fijaste? Le digo: sí, es una cosa que se nos hizo muy rara. Sí. También yo le había comprado un portarretrato de esos que pones la huellita del bebé y grabas los sonidos, el balbuceo, como regalo para mi esposo. Sí. Y ya grabamos y todo, quitamos las pilas, lo pusimos en la caja, lo envolvimos y todo, y en ese momento no pasó nada. Y en la tarde, cuando yo estaba con ella, terminando de cambiar a la niña, bañándola y todo, de repente se prendió solito, y es algo que no entendemos porque pues no tenía ni las pilas. Le habíamos acondicionado su cunita, le habíamos puesto los juguetitos estos que no, pues todo lo que le habían regalado, ¿no? Y son esos juguetes que son como de pila, pero que tienes que tocarlos o pegar para que se muevan, y en la noche se nos prendían. Era así muy,
tienen un sensor,
muy chistoso. De hecho, sí, estuvimos ahí nada más como 5 meses y yo ya me quería salir porque todas las noches nos pasaba algo así, de que se prendían los muñecos o cosas raras. Después ya nos venimos acá al departamento, y sí, como hasta que mi hija tuvo como 2-3 años, seguía pasando lo de los juguetes seguido. No era todas las noches, pero sí pasaba. Y ella decía que, como ya les había platicado, que veía un hombre de un sombrero. Esa historia ya se las platiqué. Sí, en el Medofón también les dejé unas felicitaciones de fin de año. Se les extrañó mucho. Ah, también un favor. Pueden checar porque ya no están llegando las notificaciones a mí en lo personal. Muchas gracias.
Saludos.
Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y un saludo muy especial para los miembros del Miedo Team y todos los peludomaníacos.
Eso es, muy bien, amiga.
También
muchísimas
nosotros
gracias.
Te enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Esto de las notificaciones, nos han recomendado ustedes mismos, a algunos que les ha sucedido, es de suscribirse y luego volverse a suscribir, y que y de esta manera activas la campana y ya te llegan las notificaciones.
Así es, y a algunos les ha funcionado, entonces esperemos que esa sea una solución bastante sencilla, ¿verdad? Y pues esperamos que nuestros amigos siempre estén aquí participando, así como nuestra amiga Azul, que ya tenía guardado ahí su relato y se animó a hacerlo. Saludo a Joaco, que está aquí con nosotros, a Daniel Alexander y a mi querida Lucita Arellano y al Carlitos Olvera, que también nos están apoyando de este Laredo.
Leti, que es, pero sí, de las fan de estos relatos, y hoy está en familia. Dice: estoy muy contenta porque además estoy con mis hijos Marco y Edith. Juntos estamos escuchando el programa. Leti, sabes que nosotros también te queremos mucho. Bendiciones para los tres y qué bueno que estén en familia.
Sí, qué mejor forma de escuchar un programa con tanta tradición en la radio de México que ahí, rodeado de tus seres queridos. Y después la gente nos dice: oh, yo escuchaba con mi abuelito, con mi abuelita, cuando era niño, y ahora yo mismo le he pasado esta tradición a mis hijos. Y eso es padre, ¿no? La verdad es padre, porque sabemos que somos una comunidad que no es nueva, que ya tiene gran arraigo en las familias mexicanas.
Vamos a una pausa y continuamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hicimos aquí una estadística de si valdrá la pena hacer un pacto con el maligno. El 7% de ustedes dicen que sí, el 85% que no, y el 9% tiene la duda, tal vez. Entonces, si creíamos que el 100% de nosotros diríamos no, esto no es conveniente, pues no, ¿eh? Aquí ya tenemos 15% dividido en el 7 que dice que sí vale la pena y el 8 que está dudoso. ¿Qué te parece?
Pues sí, esa duda, yo creo, Regina, radica en miedo, ¿no? Uh-huh. En miedo, y habrá algunos que por supuesto también tengan la convicción de que granito que has de comer, granito que has de sudar.
El 84% nos dicen esto. Uh-huh. Vámonos con más relatos, ya tenemos aquí a Abraham, que está listo ya desde Zapopan, Jalisco, para contarnos un relato muy espeluznante de su tío militar, imagínate, pero ahorita lo vamos a escuchar. Buenas noches, Abraham, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gina? Buenas noches, Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por reportarte, y además, aquí en el mensaje que nos mandaste, nos pareció muy tétrico esto. Hablando de pactos, nos vas a contar algo parecido. Dinos de qué se trata.
Sí, bueno, esta historia que les voy a contar, bueno, le sucedió, o más bien lo hizo un familiar mío. Él estaba en el ejército. Cuando él se recibe del Heroico Colegio Militar, él se hace muy amigo de un compañero de él, ¿no? Bueno, es bien sabido que en el gobierno pues hay sectas masónicas, en el ejército pues también hay sectas masónicas, y él sabemos por buenas fuentes que se hizo afín a una secta pues masónica, y también que tenía pactos con el maligno, ¿no? Con Satanás. Él empezó a cambiar mucho en su adolescencia, bueno, en su adolescencia, en su juventud, empezó a cambiar mucho, se hizo muy amigo de esta persona. Pero él empezó a tener cambios de comportamiento, uh-huh, en su comportamiento. También, bueno, él cuenta una anécdota que tuvo un problema, su amigo, con una chica que conoció, el amigo. Sí. Desgraciadamente el amigo lo matan y uh-huh, el amigo, pues como por así decirlo, se fue a despedir de él. Pero él, cuando se retira, por así decirlo, se da de baja del ejército porque empieza a tener muchos problemas, y es cuando nosotros entendemos o damos la razón que él se salió, quiso salirse de esa secta, lo cual no pudo o no lo hizo porque empezó a tener muchos problemas. Él se da de baja, pide su baja del ejército, pero se le empiezan a venir muchos problemas, muchas tragedias, fracasos. Queda totalmente como el, pues por así decirlo, como un indigente. Y personalmente yo me di cuenta de esa situación, que él, una noche él estaba hablando con alguien. A mí me mandaron a llevarle de comer porque él totalmente vivía alejado ya de la familia, vivía en un cuarto solo, tal cual como un indigente. Y yo, al acercarme al lugar donde él vivía, pude escuchar que él estaba hablando con alguien, pero también una voz le estaba contestando, o sea, alguien le estaba contestando.
O sea, ¿tú escuchaste ese como murmullo?
Sí, y era un murmullo como si estuviera hablando con alguien de unas aventuras, unas andanzas, porque escuchaba que mencionaba situaciones con una persona, y esa, como no sé si estuviera ahí alguien, yo me percaté que no había nadie, pero alguien estaba contestando. Y eran tal cual así como estuviera hablando con alguien. Le decía, oye, fulanito, ¿te acuerdas cuando nos fuimos al campo Marte? Andábamos allá en chinga, bueno, perdón por la palabra griega, corriendo y hacíamos las maniobras, y ¿te acuerdas de esa vez? Y alguien, una voz muy ronca, yo me acuerdo de acordarme, pues me da miedo.
Escalofrío.
Sí, alguien me contestaba, una voz muy ronca, le decía, no la puedo imitar, pero una voz muy, muy ronca le contestaba. Entonces yo en ese momento lo que hago pues es gritarle, tío, le vengo a traer comida que me mandó mi mamá. Y él como se quedó un momento callado y al rato contestó que se la dejara afuera. Pero yo intenté ver si estaba alguien con él. Ajá. Salió él y no había nadie en ese cuarto, y siempre trataba de estar a oscuras, hablaba solo y cometía muchas pues tonterías, ¿no? En un cuarto donde él se estaba quedando cuando vivía con nosotros, él de hecho llegó a pintar hasta un pentagrama. Uh-huh. y pintaba cosas muy muy raras, por comentarios de un tío, una anécdota de un tío también, que él llegó a escuchar también lo mismo, y coincidimos en una plática que él hablaba con una persona, y era una persona de voz ronca, y sabíamos que él había hecho algo. De hecho, él ya andando bueno y sano, sí comentó que había situaciones en el ejército que los hacían no creyentes, pero que sí había algo de eso, del maligno, pues. Entonces, bueno, sabemos que él pues de algún u otro modo hizo pues un pacto con esta persona, porque pues a él empezó a ir muy bien cuando creemos que estuvo en el periodo que estuvo dentro de esa secta. Le empecé a ir muy bien, compró su carro del año, en ese entonces eran los Dark Car. Sí. Compró su carro de agencia, le estaba yendo muy bien, le habían dado su ascenso, tenía su grado, estaba percibiendo buenas prestaciones y le estaba yendo muy bien. Pero en un punto que matan al amigo y él como que se desafana de esa secta, es cuando le empieza a ir mal, lo corren, o sea baja del ejército, sufre un accidente muy fuerte en la carretera de México, se desbarranca en el camión que iba y milagrosamente él estaba dormido en el autobús, no le pasó nada, pero sin embargo vivió todos esos traumas, vaya, del accidente. Llega aquí a Guadalajara y le sigue siendo súper mal, le roban su carro, bueno, miles de tragedias que le sucedieron, y creemos que fue por el pago, por haberse salido o por haber dicho o haber renunciado a Satanás, no sé.
Pero la familia vio de manera evidente cómo fue de la mano su comportamiento, que cambió y que le empezó a ir súper bien. Y entonces ya con el tiempo ustedes relacionan que a partir de ese momento quizá es cuando él entra a esta, pues sí, ya se puede llamar secta.
Sí,
sí. porque de hecho él lo menciona, él cuando estaba muy bien, él de hecho renegaba de Dios, y mi abuela era muy católica, él mismo le decía, no, ¿por qué crees en si no existe, el que existe es Satanás, y yo al que adoro es a Satanás? Él hizo mención, y pues corroboramos con las situaciones que nos pasaron cuando yo iba llegando a ese cuarto, y a mí no se me va a olvidar, yo escuché esa voz, y él contestando como si tuvieran una conversación, pero se escuchaba esa voz muy muy fuerte, muy, no sé, me hacía una persona muy normal.
Oye, ¿él sigue vivo?
Sí, él sigue vivo. Desgraciadamente él sigue, ahorita es como un indigente. Tuve sus fotos de cuando él era militar, y dices, no puedo creer que él haya sido militar, y sin embargo él está ahorita muy mal, vaya.
Sí, tal vez, amigo, perdió la razón, ¿verdad?
Sí, posible. Es que sí, nosotros creemos que también él vio al meterse a esa secta, vio muchas cosas muy fuertes. Y tengo un relato, pero sí es algo muy muy fuerte, pues ya involucra los altos mandos del ejército, que sí se viven muchas situaciones, tanto de masones como situaciones de este tipo.
Okay. ¿Y lo quieres compartir?
Si quieres, en una futura historia me gustaría compartirlo.
Okay, Jean, nada más tú nos dices cuándo, y por supuesto que nos comunicamos contigo, Abraham.
Muchas gracias por la oportunidad, y escucho toda la noche su programa.
Excelente, mi amigo, muchas gracias a ti.
Gracias, que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Saludo a Efraín Nicasio, que nos está acompañando esta noche, a Daniel Alexander y a Juan Bogarín. Fíjate, dice, profe, la tentación invade a muchos, y la curiosidad o la falta de límites llevó a muchos famosos a buscar un pacto con el maligno, o fueron escogidos porque era una prueba que no pasaron. Esa es la prueba, la pregunta que se hace nuestra amiga profe. Tal vez les pusieron ahí la trampa, ellos cayeron, pero no salieron avantes.
Escuchando el relato que ahorita nos contó Abraham, Víctor Acevedo dice, así terminan los que pactan con el mal. No hay un final que sea feliz, ¿no?
Claro. Tranquilo. Pero fíjate que eso nos pone a pensar, por ejemplo, artistas muy connotados, muy, muy famosos a nivel mundial, que han tenido éxito desde niños inclusive, y pues ahora han ido envejeciendo, se han hecho adultos, ya muchos han crecido grandemente. Seguro están pensando en alguien que empezó desde niño, ¿verdad? Un artista, un cantante muy conocido, que hasta tiene una serie, y ya poco a poco en su vida adulta él continúa. Estaríamos pensando que tal vez artistas así, de la talla de Luis Miguel, por ejemplo, su éxito es genuino, no hubo un pacto por ahí o algo oscuro. Vamos a seguir platicando al respecto, pero nos tenemos que ir a una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
De estas hipótesis que se hacen acerca de famosos que han hecho pactos, mucho se mencionó de Michael Jackson.
Correcto.
Que era un hombre que había pactado para tener esa fama tan importante, y el que destacó de sus hermanos, ¿eh?
Sí, de los Jackson 5. Él fue el más destacado, ¿no? Eso creo yo.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Darío, buenas noches.
Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas, Darío?
Desde Morelia.
Michoacán se hace presente, nos da muchísimo gusto que estés aquí y pues te des un tiempo para contar una experiencia. ¿De qué se trata?
Gracias. Gracias, Gina. Quería agradecerles por el espacio y muy contento por platicar con ustedes. Mire, quería contar una historia en relación a una situación que nos pasó a mi familia, a mis papás y a mis hermanos, ya que hace aproximadamente como 2 años tomamos la decisión de vender nuestra casa para cambiar de aires, para cambiar de estilo de vida. Sin embargo, ya cuando se concreta la venta de la casa, por consiguiente, pues no habíamos tomado la decisión de inmediato cuál era la nueva vivienda que íbamos a ocupar o que íbamos a comprar. Entonces, entre toda la familia tomamos la decisión de rentar una casa. Estuvimos viendo varias opciones, pero nos gustó mucho una casa por los espacios y por la todo lo que tenía la casa. Sin embargo, cuando entramos a esa casa, nos llamó algo en particular la atención al momento de entrar. Toda la casa, desde la entrada hasta la parte final de la casa, y eso que sí estaba muy bonita la casa, no sé si la hayan remodelado, pero a lo mejor probablemente la casa era antigua. No nos dimos a la tarea de investigar, puesto que nada más íbamos a estar unos meses rentando y íbamos a comprar la casa nueva. Entonces, la casa tenía desde la entrada imágenes religiosas de todo tipo, desde virgen, desde escapularios, rosarios, palmas. Entonces, pues, como la estábamos viendo por primera vez y la tratamos directamente con el dueño, no fue por medio de inmobiliaria, pues platicamos con el dueño. Entonces le comentamos que a qué se debía todas esas imágenes, y nos comentó que porque la casa se prestaba como para retiros o cosas de grupos de oración. Bueno, pues nosotros nos gustó la casa, la ubicación, el precio, entonces decidimos rentar la casa. Cuando le solicitamos a la persona que por cuánto tiempo nos iba a rentar la casa, esta persona, pues generalmente siempre se pide un depósito y se pide la renta, pero esta persona nos dijo, no, la pura renta, nada más la renta. Si ustedes no les gusta la casa o se quieren retirar por cualquier razón, pues lo pueden hacer. Lo que nos sorprendió mucho es que no quería ni siquiera recibir depósito. Probablemente él sabía que la casa tenía algo y que nos íbamos a ir pronto de ahí. Bueno, para continuar con la historia, los primeros días que llegamos a la casa, los primeros 2 días, pues fue acomodar toda la mudanza. No nos dimos a la tarea, por el cansancio de estar acomodando todo, de fijarnos o de experimentar ciertas cosas, pero a partir del tercer día comenzaron a suceder cosas en esa casa. Nosotros éramos escépticos de este tipo de cosas, no creíamos en esto. Probablemente habíamos escuchado que existía estas experiencias sobrenaturales, eventos que no tenían explicación, pero jamás nos había pasado nada. Entonces, ya que estábamos la familia, que era mamá y papá y 3 hermanos, incluido su servidor, lo que empezó a suceder, la renta de la casa nosotros la hicimos a finales del mes de noviembre. Comenzó el mes de diciembre, empezamos a colocar los adornos de Navidad, todo lo que se refiere a las fiestas de fin de año. Pero curiosamente, todo se fundía en la casa, las series de Navidad, los focos, y llamábamos al eléctrico, y el eléctrico dice, es que no hay nada, dice, no hay ningún problema con la conexión, pero todo se fundía, Gina, o sea, no había foco que durara en la casa. Lo que comenzamos a notar en esa casa, aparte de eso, es que, por ejemplo, cuando estábamos en el comedor, que se conecta con la sala de estar y se conecta con un pasillo donde teníamos el árbol de Navidad era grande, como de 2 metros, y por consiguiente era muy difícil de mover porque pesaba mucho y tenía todos los adornos puestos. Pues de repente estábamos todos reunidos y pasaban eventos, independientemente si fuera de día o de noche, o si estuviera uno solo o estuviéramos varios miembros de la familia, sucedían cosas en esa casa a todas horas. Movían el árbol de Navidad a tal grado que parecía que si lo querían tirar. Algo que nos sorprendió mucho, que cuando llevábamos la despensa a la casa y la dejábamos en la cocina, en alguna parte de la cocina integral o en alguna parte de ahí de la cocina, en alguna mesa, lo que fuera, a los 2 días, todo, absolutamente todo, todo se parecía como si le chuparan todo el jugo a las cosas.
Se secaba.
Es como si lo secaran por completo. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando en esa casa. Se ponían negras, automáticamente todo se echaba a perder fuera del refrigerador. No duraban 2 días las cosas y se echaban a perder. Nosotros al ver esto, pues solicitamos el apoyo de un sacerdote, porque pues nosotros decíamos, bueno, no vamos a durar mucho, ¿para qué nos movemos? Ya hicimos el gasto de la mudanza, vamos a permanecer aquí, nos damos prisa a buscar la casa con la que vamos a comprar y ya. Bueno, entonces llamamos a un sacerdote que es exorcista, porque pues siempre hemos sido muy allegados a la iglesia y siempre solicitamos en este tipo de cuestiones, pues el apoyo o el comentario o la orientación de un miembro de la iglesia. Por consiguiente, el sacerdote nos hizo el favor de venir a bendecir la casa y de hacer una oración junto con toda la familia. Bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos, nosotros confiamos en Dios, nosotros confiamos en la protección de Dios y no va a pasar nada. Pues duró como unos 5 días que no pasaba nada, pero posterior a eso, nosotros sentíamos una desesperación en esa casa, sobre todo a la hora de dormir. Los miembros de la familia, en especial 2 miembros de la familia, pero todos, pero en especial 2, en esa casa, literalmente como si no existiera el oxígeno, como si no hubiera aire, no se podía respirar. De estar dormidos a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, como si tuviéramos una bolsa de plástico que nos estuvieran ahogando. Entonces, la verdad, nosotros nos sorprendió mucho lo que pasaba en esa casa. Y llamamos nuevamente al sacerdote para comentarle lo que estaba pasando, que no, lo que estaba sucediendo y que nadie podía dormir en esa casa. Nos dieron algunas sugerencias de rezar algunos salmos, de utilizar algunos elementos que la Iglesia Católica utiliza para la protección en contra de algunos seres malignos. Bueno, nosotros sí seguimos todas las indicaciones del sacerdote. Sí. Pero honestamente, yo hago este comentario para las personas que en ocasiones tiene la necesidad uno de rentar alguna propiedad. A lo mejor sí rentar la propiedad, pero por lo menos tomarse 1, 2, 3 días en investigar o notar este tipo de características de estas casas. Porque nosotros vimos la casa muy bonita, la vimos arreglada, la vimos pintada, la vimos con ciertas terminaciones modernas que nosotros dijimos, bueno, esta casa pues literalmente se ve que no tiene mucho que la construyeron o que la remodelaron, pero ignorábamos a ciencia cierta qué era lo que tenía esa casa. Nosotros nada más duramos 2 años ahí en esa casa. Se nos complicó un poquito después de que vendimos la casa, no sé si se haya debido a la situación que esa misma casa estaba orillando, a la problemática que generaba, porque comenzaron muchos problemas en cuestiones de problemas de salud. Automáticamente llegando en esa casa, si no era uno, era otro, si no eran 2, era el otro. O sea, la enfermedad nunca faltó en esa casa mientras duramos en esa casa. Yo quisiera, si alguna persona ha experimentado este tipo de situaciones, nosotros llegamos inclusive a algunas recomendaciones de personas que nos hacían llegar pues alguna indicación, como por ejemplo cuando no podíamos dormir, que sentíamos la presencia de alguien, nos comentaron que pusiéramos un vaso de agua debajo de la cama. Y sí, cuando pusimos el vaso de agua debajo de la cama, sí lográbamos dormir. O sea, se notaba muchísimo la diferencia, el descanso. Okay. También lo que sí sucedía a menudo, que nosotros al tener la desconfianza de no descansar, de sentir que alguien estaba en el interior de esa casa, y precisamente sabíamos que no se trataba nada de nada físico de este mundo, empezamos a colocar pequeñas lamparitas en ciertos espacios de la casa para no dejar las luces encendidas. Pero a la 1:30, 2 de la mañana, todos automáticamente todas las luces se fundían. O sea, todos los focos de las lamparitas amanecían fundidos. Y cuando uno se acostaba con la lucecita, decía, bueno, me estoy acostando con una luz que me deja ver, se quedaba uno dormido, y cuando despertaba, completas tinieblas en la casa. O sea, no se veía nada. Y se quedaba y eso era todas las noches. nosotros nos retiramos de esa casa y jamás, jamás pudimos saber a ciencia cierta qué era lo que tenía esa casa.
No, de hecho sí había algo, ahorita lo platicamos, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Permíteme tantito, el miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Cuando vas a rentar alguna propiedad, ya sea un departamento, casa, local, lo que sea, es uno de los indicios que debemos tomar en cuenta y nos debe alertar a través del tiempo y de los relatos que nos han contado, cuando no corresponde lo que te piden económicamente por la propiedad. Entonces dices, ah, caray, como aquí, por ejemplo, Darío, el hecho de que no quisiera el depósito cuando todas las personas que tienen propiedades y las rentan, pues son los requisitos que ponen. Entonces era algo extraño, pero es que ellos sabían lo que había.
Así es, de hecho nosotros cuando empezamos a notar ese tipo de cuestiones, platicamos con uno de los vecinos y le comentábamos que antes de que nosotros llegáramos, ¿quién habitaba la casa? Y bueno, para no hacer mucho el cuento así muy extenso, la historia, yo en particular le hice varias preguntas al dueño de esa casa. Le dije, oiga, porque al primer mes que él vio que no nos salimos, pues visitó la casa y entró a la casa, pero cuando le llamábamos a él por los problemas de mantenimiento que la casa tenía, y no nos referimos a fugas de agua, en particular esto sucedía. Aparte de todos los cortos o de las fallas en los focos, en las conexiones eléctricas que presentaba la casa, esto parecía que era un juego en esta casa. Si no era la tarja de la cocina, era la ducha. Si no era la ducha, era el inodoro. Si no era el inodoro, era una llave del lavadero. Si no era la llave del lavadero, era una fuga en el tinaco del agua. Pero se arreglaba una toma de agua y se descomponía otra cosa. O sea, era una constante de descomponerse algo en la casa fuera de las conexiones eléctricas. Y le hicimos la pregunta al dueño, le dijimos, oiga, ¿por qué cada vez que nosotros estamos haciendo estas mejoras a la casa, por qué siempre surge todo esto? Y dice él, no, mira, yo lo que puedo hacer con ustedes, yo creo que a lo mejor él quería que siguiera rentándosele su casa. Dice, miren, yo les voy a hacer el descuento de todos los gastos que ustedes tengan en cuestiones de mantenimiento. Sin embargo, cuando veíamos que entraba a la casa, porque él los primeros meses pasaba a recoger la renta directamente al domicilio, notaban que él no quería entrar a la casa. O sea, el mismo dueño no quería entrar a la casa. Entonces nos sorprendió mucho porque le insistíamos, oiga, pásese a tomar un café, mire, siéntese y sirve que platicamos algo sobre la casa. No, ya me tengo que ir, si quieres nada más paso a recoger el dinero y me retiro. En automático nosotros empezamos a notar que sí, efectivamente la casa tenía algo de esto, pero como le comento, yo y el resto de la familia no creíamos en mucho esto, y a lo mejor por ser primerizos en este tipo de experiencias, pues dimos más cabida a estar más tiempo en esa casa. La verdad, a partir de que sucedió esa temporada que estuvimos viviendo en esa casa, pues ahora sí creemos que existen ese tipo de cosas y que se necesita cierta protección. Porque aunque uno diga que no cree uno en esas cosas, uno no se exenta de que lo estén atacando durante la noche, durante el día, y eso se nota, eso es evidente al momento de que uno transcurre en la semana, automáticamente se nota la apariencia de la persona y se nota el antes y el después de cuando está uno bien física y espiritualmente, y cuando uno está sufriendo ataques espirituales que el cuerpo lo refleja.
Exacto. Oye, y duraron mucho tiempo, 2 años.
Sí, Gina, porque mi mamá tuvo un problema de salud y yo no sé si se debería. Yo platiqué con varias personas, no mucho con otras personas fuera de la familia, porque no, estos temas no me gusta tratarlos con cualquier persona, porque a veces no sabe uno qué pensará el resto de las personas. Solamente con personas cercanas a la familia lo platicamos, y fue que empezamos a notar que la salud, principalmente la de mamá, se empezó a deteriorar. Entonces, los familiares nos comentaban que siempre por general esas energías dañan a la persona o al miembro de la familia más importante, en este caso pues a la mamá. Mi papá casi no asistía en la casa, entonces la que asistía en la casa era ella. Y por consiguiente, ella, su salud se empezó a ver más afectada. Le empezaron a aparecer ciertos moretones en el cuerpo a ella. En la noche, sobre todo en la noche, se escuchaban muchísimos ruidos en esa casa, a tal grado que las habitaciones estaban pegadas unas con otras, y había un pasillo que comunicaba todas las habitaciones. Y inclusive con las puertas cerradas se sentía la energía que alguien que andaba como una persona caminando por todo el pasillo. Y se sentía una energía terrible en las noches, a pesar de que nosotros utilizábamos escapularios puestos, un rosario puesto cada quien, se hacía una oración antes de dormir. Yo no sé si esa energía que estaba en esa casa, obviamente, pues se molestan con la oración que uno realiza para protegerse uno mismo. Sin embargo, esas energías tardaban 2 o 3 horas después de la oración en manifestarse. Y nunca, nunca nos sentimos a gusto. Inclusive cuando venían los familiares en esa temporadita que estuvimos visitando, que estuvimos viviendo en esa casa y nos visitaron, los miembros de la familia que venían nos comentaban que les dolía hasta la cabeza del frío que se sentía en esa casa. Dice, yo no sé cómo aguantan ustedes el frío en esta casa. Nosotros pues nos acostumbramos a lo mejor en esa temporada de que sentíamos que la casa era fresca, pero nada más. Los miembros de la familia que nos visitaban les dolía hasta la cabeza del frío. Dice, yo no puedo estar en esta casa, dice, me voy. Y fue que empezamos al final realizamos la compra de nuestra casa y bendito sea Dios, nos retiramos de ese lugar. El dueño, pues hasta hoy en día, la casa, nosotros por ahí todavía mantenemos comunicación y lo saludamos de vez en cuando, y en ocasiones nos ha comentado que desde que nosotros nos salimos, o sea, la gente no le dura en esa casa, a lo mucho le dura 15 días, 12 días, y ni siquiera se esperan a finalizar el mes y se retiran de la casa.
Fíjate, sí, ya te decía que a mí se me hizo que duraron ustedes muchísimo, pero pues sí, ahí en este lugar todas las características y elementos que mencionaste son de un lugar infestado.
Así es. Oye, mi querido Darío, había muchas manifestaciones por lo que te escuché platicar, ¿verdad? Pero, ¿vieron algún ente, vieron alguna figura que les llamara la atención, que fuera reiterativo? Es decir, ¿había algún fantasma por ahí que hiciera presencia?
Mira, Nacho, se vieron muchas cosas durante ese tiempo.
Sí.
En una ocasión, como yo te comento, Nacho, colocábamos lamparitas, se dejaban ver sobre todo en la noche, después de las 10, 11 de la noche. Sí. En una ocasión estábamos en la sala ya para irnos a dormir, estábamos terminando de cenar y estábamos platicando pues en familia. Se retiran ya casi todos a sus habitaciones y nos quedamos 2 personas en la sala.
Sí.
En eso la sala, como te comentaba, tiene comunicación con el comedor y con la cocina integral y todo lo demás de la casa. La verdad, la casa estaba muy bonita, por eso nos gustó, pero la verdad, terrible lo que tiene esa casa. Bueno, se comunica directamente con la cocina y automáticamente cuando nos iba...
A ver, cuando nos íbamos a dormir...
¿Y ahora qué ocurre?
Aparece una persona en la esquina de la cocina, como cenizo, un hombre como cenizo, Nacho. Parado, como si estuviera... como cuando alguien está castigado, Nacho.
Sí.
Pero con la cabeza... y los ojos fijos hacia nosotros, los que estábamos en la sala todavía, y se empezó a desvanecer como si cuando tú deslizas algo sobre una superficie lisa y que solita se va sobre, deslizando sobre el aire. Así le pasó a este ente que vimos ahí. Pero lo que más, una de las situaciones que más nos sorprendió en esa casa y que nos hizo salirnos pronto de esa casa,
sí,
fue una ocasión que estaba un hermano y una hermana viendo una película a las 4 de la tarde. Entonces estaban viendo la película y de repente mi hermano voltea a ver a mi hermana.
Sí.
Y mi hermana empieza como a quedarse paralizada, Nacho. No, como que ya ni respiraba ella es blanca y se empezó a poner pálida.
pálida, pálida, y se le empezaron a salir las lágrimas de la nada, y mi hermano la voltea y le dice, ¿qué tienes? No podía hablar ella, Nacho. Entonces mi hermano la sacude y eran las 4 de la tarde, las 4 de la tarde. Mi hermano la sacude, la agarra de los hombros y la empieza a mover. Y suelta un llanto ella, pero tremendo. Y le dice, ¿qué viste? ¿Qué es lo que tienes? Y dice, es que atrás de ti hay alguien como de 2 metros, 2 metros y medio, dice. Y tiene las greñas largas como de 1 metro 10, 1 metro 20. Y le cubren casi toda la cara, dice. Y después de los ojos tiene trompa de caballo, dice. Y se me está quedando viendo con mucha rabia.
Sí.
Y traía una gabardina negra a esa entidad, Nacho. Entonces mi hermano le dice, ¿dónde está? Dice, es que está atrás de ti, dice, yo te veo a ti, dice, pero él está arriba de ti, dice, su cara, dice, queda arriba de ti. Entonces, como nosotros ya habíamos solicitado la ayuda del sacerdote, teníamos agua bendita y exorcizada, entonces empezaron a regar. En ese momento yo no estaba, pero mi hermano empezó a regar el agua bendita por todo el espacio. Y fue la manera que mi hermana que cerró los ojos y no quería abrirlos, y no quería abrirlos, y no quería abrirlos. Hasta que pasaron como 15 minutos, ya ella pudo regresar y dijo que ya no estaba en ese espacio, Nacho.
¿Que no estaba en ese espacio?
Que ya se había retirado ese ser de oscuridad, porque pues yo me imagino que no era nada bueno por la facción, por la imagen que ella lo vio, Nacho.
Sí, claro. La dejó impresionada.
Sí, dice que medía como 2 metros y... y que tenía la cabeza normal de un ser humano, pero después de los ojos, lo que viene de la nariz hacia abajo, sí, era como la trompa de un caballo, Nacho. Y tenía los ojos rojos, rojos, y que se le quedaba viendo con un coraje a ella, pero con un coraje que yo no sé qué le quería hacer en ese momento esa entidad a ella.
Pues sí.
Aparecieron muchas situaciones en esa casa. Nosotros siempre realizábamos lo que es el rosario en familia, porque siempre hemos tenido mucho en mente que lo que se dice en la iglesia, que la familia que reza unida permanece unida.
Sí.
Bueno, en esa casa, cuando nosotros realizábamos la oración, teníamos una perrita como French Poodle. Y esa perrita siempre estaba sana con nosotros en la otra casa, nunca tenía nada. Bueno, cuando llegó esa casa, la perrita dejó de comer, ya no, ya le daba miedo, inclusive voltearnos a ver esa perrita, ya no quería ni agua la perra en la casa. La mascota se empezó a enfermar, enfermar, y en una ocasión tenía su casita ella, la dejábamos en la cochera, y en una ocasión salió disparada de la casita que ella tenía. Y se fue hasta dentro de las habitaciones y no quería salir la perrita. Y mi hermana va por ella y la perrita se estaba muriendo y dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarla al veterinario. Sacándola de la casa, la perrita se mejoró, Nacho, ya no tenía nada.
Como si nada, pues era una casa muy contaminada, mi amigo. Vaya que sí ocurrieron cosas muy terribles. Mira, tengo que hacer una pausa, no te vayas por favor y regresamos ya para despedirnos, ¿sí?
El Miedofón, ya te lo sabes, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos escuchando relatos que en muchas ocasiones nos sentimos identificados. ¿A ti te ha ocurrido? ¿Rentaste o compraste alguna casa en la que te sentías incómodos o pasaban cosas que no eran normales? Así le sucedió a Darío.
Así es, tenemos en la línea a Darío. ¿Ahí estás, amigo?
Sí, Nacho, aquí continúo.
Muchísimas gracias, brother. Oye, pues no, sin lugar a dudas, era un sitio bastante contaminado, había mucha energía negativa. Esos seres que se presentaron, sin lugar a dudas, eran seres del bajo astral, amigo. Y lo bueno fue que salieron de ahí, ¿no?
Sí, Nacho, mira, algo que jamás vamos a olvidar fue todas esas experiencias que vivimos, fueron muchas, y algo que caracterizó mucho, pero mucho a esa casa fueron las pesadillas, Nacho. Constantemente pesadillas en esa casa, de todo tipo, Nacho, con demonios, con otro tipo tipo de entidades. Y mira, nada más por ser un ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
Ajá.
En un 31 de octubre, nosotros protegíamos, siempre hemos protegido nuestra casa, independientemente de que hayamos llegado a esa casa o no, siempre nosotros bendecimos nuestra casa, especialmente esos días, y siempre tenemos una imagen de San Benito en la entrada de la casa, o una cédula de San Ignacio de Loyola. Bueno, en esa ocasión nosotros hicimos nuestro rosario en familia, hicimos nuestras oraciones particular y regábamos el agua bendita por la casa, que no nos lleva ni siquiera ni 10 minutos. A veces es desidia, Nacho, hacer las cosas y saber que uno, las gracias que Dios derrama a través de los sacramentos, uno las puede adquirir con el simple hecho de querer hacer las cosas, Nacho. Pero a veces, sí, pues, le gana uno la desidia, la flojera por no hacerlo, y pierde uno más el tiempo en el celular y en otras cosas que en hacer cosas que verdaderamente importan. Bueno, ese día hicimos la tarea como siempre, como todas las noches, pero especialmente ese día. Entonces, el que hizo la bendición esa noche fue un hermano mío. Y fíjate lo que pasó, Nacho.
Sí.
Yo no sé si esas casas son como, por ejemplo, un imán para jalar otras cosas o que incremente la maldad en esas casas, yo no sé.
Sí.
Pero ese día todos estábamos dormidos. Y en esa ocasión yo me quedé a dormir en una habitación que es muy amplia y que tiene dos camas. Bueno, me quedé con mi hermano, que el que hizo la bendición. Él a las 2:30, 2:45 se despierta, Nacho. Pero se despierta diciéndole, ya ves, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo le dije, ¿con quién estás? ¿A quién estás hablando? Pero le gritaba horrible a alguien, Nacho. Le digo yo a él, ¿a quién le estás gritando? ¿Con quién? ¿A quién te estás dirigiendo? Dices, ¿sí? que hay una bruja fuera de la casa, dice. Hay una bruja fuera de la casa que quiere entrar, dice. Y como él bendijo la casa, Nacho, uh-huh, dice que era una bruja, era una mujer, uh-huh, de cabellos grifos, como cuando un trapeador lo utilizas y se queda sucio y lo pones al sol, se queda muy feo el trapeador.
Sí.
Pues literalmente el cabello, esa señora era igual, el cabello largo, los dientes negros y con colmillos, traía una vestimenta como, no sé si era vestido o túnica. Y dice que traía las manos y traía como si quisiera desbaratar algo con las manos y que no podía entrar a la casa. Y desesperada, volteando a ver por todas las esquinas de la casa por donde entraba Nacho. Dice él, por eso él se despertó de esa manera tan exaltado, porque dice, es que era una bruja que quería entrar. Y era precisamente faltando 15 a las 3 de la mañana, Nacho.
Oh, mira qué hora. Sí. Wow, amigo. Una experiencia fuerte, y encontraron la solución, de algún modo se pudieron defender, tanto así que duraron 2 años, cuando ni el mismo dueño les daba tanto tiempo de ocupar esa casa, ¿verdad?
Fíjate que cuando le dijimos que le íbamos a desocupar la casa a ese señor, como que se sorprendió mucho del tiempo que vivimos, uh-huh, pero él, mira, yo honestamente, cuando empezamos a ver todo lo que tenía la casa, escapulario, rosarios, crucifijos, palmas, había una habitación que él decía que guardaba cosas que él tenía porque él vivió en esa casa un tiempo. Y le comentábamos que si esa habitación iba a estar completamente con candado, que porque él tenía sus mobiliario y ciertas cosas. Y dijo, no, dice, yo pronto las voy a sacar. Una de esas habitaciones en la que habitábamos nosotros daba a ese cuarto. Sí. Todas las noches golpeaban esa habitación, Nacho. Todas las noches golpeaban y golpeaban esa habitación, la ventana también. Y él, cuando supo que íbamos a dejar la casa, automáticamente, yo no sé si volvería a ser lo que nosotros encontramos la primera vez. Como él no podía mantener la casa en renta y no podía hacer nada con la casa hasta que nosotros llegamos. En una de las puertas principales de la casa, él tenía un libro de oraciones, oraciones católicas, por cierto, pero pues eso no significa que las utilicen a veces para otras cosas. En medio de ese libro de oraciones estaba sobre el marco de esa puerta principal que da acceso a casi toda la casa. Tenía un libro de oraciones y tenía un dólar y una moneda muy extraña, en el libro de oraciones. Entonces, al momento de que nosotros estábamos revisando la casa, yo le dije a un hermano, dije, mira, ven qué es lo que está aquí. Entonces, yo no sé si el dueño de la casa lo haya hecho con la intención de que la casa tuviera un sentido de fluir dinero para él como dueño. Entonces, ya yo le dije, ¿sabes qué? Pues esto hay que tirarlo porque, pues, no, a lo mejor con qué intenciones lo habrán hecho. Nosotros limpiamos la casa desde que llegamos, pero aún así nosotros hasta el último día que nos fuimos siguieron sucediendo cosas. Nunca estuvimos tranquilos, Nacho, la verdad. Honestamente, nunca estuvimos tranquilos en esa casa. Y bendito sea Dios, pues ahorita en la casa en la que estamos ahora, pues sí tenemos paz y tenemos tranquilidad. Sí. Es lo normal de una casa habitación, normal. Vivimos una vida normal, no pasa nada. Y a veces uno dice, ay, yo quisiera vivir en una casa o quisiera experimentar algo, una situación de esas. Probablemente como una experiencia de uno o dos días que visites una propiedad así, sí. Pero vivir continuamente, no, Nacho. La verdad, honestamente, es mejor vivir tranquilo y estar con una vida normal. No experimentar nada de eso, Nacho.
Exacto, mi amigo. Así debe ser. Porque muchas veces la gente tiene la intención de tener experiencias fuertes, pero no se imagina siquiera que tal vez esto pudiera trascender inclusive para las generaciones venideras, ¿eh? Porque puede uno ahí adquirir energías que se te pegan y que se van arraigando tanto en ti como en tu familia, y eso es muy terrible.
De hecho, Nacho, escuchando tu comentario, bueno, yo he escuchado tu programa. Sí. Y yo le comenté, porque no tiene mucho, tiene 2 años de que nosotros hicimos eso. Sí. Entonces yo le dije a mis papás y les dije a mis hermanos, ¿saben qué? Mire, por lo que tiene la casa, bueno, si vendimos la casa en la que vivíamos, ¿por qué nos vamos a llevar el mobiliario que tenemos aquí? Las cosas que tenemos aquí, los muebles, mire, mejor vamos a hacer una venta de muebles, de todo lo que, y nos vamos nada más nosotros, para no llevarnos nada de lo que hay en esta casa, sobre todo espejos de muebles, como por ejemplo algún tocador, algún ropero, algún lo que fuera.
Sí.
Vendimos todo y no nos llevamos nada. Sí. Solamente el coche que teníamos, que siempre hemos tenido, pero nada más, Nacho.
Sí. Pues sí, amigo, hicieron muy bien. Fue una decisión bastante sabia. Irse nada más con lo necesario e indispensable, sin cargar con muebles que pudieran ser receptores de energías negativas, y entonces a donde vayas te las llevas, mi amigo.
Yo honestamente en esa casa solamente en 2 ocasiones sentí esto, y yo no sé si a lo mejor alguna persona se identificará con su servidor, de una situación que cuando yo entraba a la ducha, no sé, yo he escuchado varios comentarios que a veces en ese tipo de energías les gustan las conexiones que están con las tuberías, el drenaje y todo, sí, lo que baños tiene que ver con el desagüe. Pues, ¿qué crees, Nacho? Que, y no nada más me pasó a mí, le pasó a 3 miembros de la familia. Yo llegaba de mis actividades, llegaba, digo, no, voy a entrar a bañarme 10, 15 minutos y salgo rápido. Pues en cuanto yo abría la regadera, sentía que la misma coladera me succionó a toda la energía, y sentía que me iba a dar un infarto adentro, Nacho.
Ah, caray.
O sea, automáticamente sentía que me iba a dar un infarto ahí. Yo sentía que me robaron toda la energía en 1 minuto, 2 minutos. Sentía que me robaron hasta la última gota de energía, pero solamente en esos 2 años que yo duré, me pasó como 2 veces nada más. Solamente 2 veces. Pero sí se sintió terrible. Yo dije, bueno, pues ahora, ¿qué me pasó? Pero solamente fue en 2 ocasiones.
Ok, pues sí, seguramente lo mismo, que la casa estaba muy contaminada, y tienes razón, estos seres se alojan en lugares oscuros, húmedos, como bien pudieran ser los baños, mi amigo. Darío, muchísimas gracias por relatarnos esta experiencia. Espero que pues no sea la última vez y más adelante te vuelvas a conectar con nosotros.
Gracias, Nacho, gracias, Gina. Es un placer que me hayan tomado en cuenta y les agradezco mucho. Soy fan, la verdad, soy fan de su programa. Aprende uno mucho. No necesariamente hay que esperar a que nos pasen las cosas. Oír las experiencias de otras personas nos ayuda muchísimo para saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Y nuevamente un abrazo, muchos saludos y bendiciones para todos, Nacho.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias. Igualmente para ti.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, ya
lo dicen. Una etapa que no va a olvidar.
Lo dice el refrán, ¿no? Si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar. De algo tienen que servir tantas historias, Gina.
Vamos a una pausa y regresamos. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Pues tantos artistas que a través del tiempo han sido ligados a supuestas maldiciones y en la actualidad también. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que son carreras artísticas súper impresionantes en la fama, el éxito, y que en muchas ocasiones también se ha ligado a aquellos que mueren a temprana edad, como serían los de los famosos del club de los 27, ¿no?
Sí, correcto. O sea, son carreras meteóricas, súbitas, así de un momento a otro se convierten en unas grandes estrellas y algo pudiera ocurrir. Pero fíjate lo que dice nuestra amiga Princesítica. Dice, también hay pactos que hacen algunos políticos, en especial presidentes y grandes mandatarios, para estar en el poder.
¿Debe ser?
¿Ustedes creen eso?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Saludos a todos los peludomaníacos que me escuchan. Saludos a todos,
Igualmente.
Mi nombre es Juan José. Soy operador de un autobús de pasajeros de aquí de Ómnibus de México. Aquí vengo ahorita guardado para, vamos, de Ciudad Juárez a Guadalajara. Pues aprovechando ahorita antes de dormirme, porque al rato ya me toca manejar, pues quería contarles pues como experiencia. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México.
Ajá.
Cuando yo estaba pues chico, yo tendría, estaba en segundo, tercero de primaria, y mi papá y mi mamá eran como conserjes de una escuela particular. Me di cuenta que la escuela no parecía escuela, era como una casa particular, pero pues era una escuela ahí en la colonia Viaducto. Y pues hubo un tiempo que se enfermó mi abuelito, el papá de mi mamá, cayó internado en el hospital. Y pues ahora sí que pues mi papá pues trabajaba normal en un trabajo, en su empleo que tenía, era también chofer de un camión de repartidor de champú.
Okay.
Pues él ya llegaba tarde, en la noche, ya como a las 9, 10 de la noche casi siempre llegaba él. Y pues mi mamá también trabajaba, pues ahí en lo que él, bueno, él ya trabajaba ahí dentro de la escuela, ¿no? Era la que se encargaba del aseo, de limpieza y todo eso. Y en esa ocasión estaba un sobrino de mi papá, que se fue a vivir ahí con nosotros.
Uh-huh.
Y era ese primo era el que le ayudaba a mi mamá. Y bueno, pues ya ellos hacían durante toda la tarde, hacían el aseo de los salones, todo eso, ¿verdad? Y antes pues sabían que había mesabancos pues muy pesados, eran de fierro y madera, y pues estaban pesados los mesabancos, no con facilidad pues los mueven. Y hubo varias noches en lo que estuvo mi abuelito internado, pues en las noches se oía que arrastraban los mesabancos. Se oía las escaleras, había unas escaleras que eran de fierro, estaban los salones esos que le comento, eran de planta alta. Y haga de cuenta que en las noches, ya después de medianoche, yo la verdad yo no oía ni me daba cuenta de eso, pero otro día pues lo platicaba mi papá, mi mamá y mi primo, ¿no? Lo platicaban lo que había sucedido, y decían que en la noche, ya después de las 11, 12 de la noche, en la planta de arriba, en los salones de arriba, eran dos salones. se oía cómo arrastraban los bancos, los mesabancos, se oía el escándalo, o sea, se oía cómo arrastraban los bancos, y luego se oía cómo subían y bajaban corriendo las escaleras de fierro, y pues se quedaban así, pues, qué onda, ¿no? Y salían mi primo con mi papá, pues, cada quien con un palo, una escoba o lo que encontraran ahí a su paso,
claro.
Iban a checar, subían a los salones de la planta alta y pues prendían las luces de los salones y pues no, pues nada, o sea, todo normal, todo como ellos lo habían dejado después de que terminaban la limpieza, y pues bueno, así quedó. Y una vez nos quedamos solos mi abuelita, la mamá de mi mamá, y mi hermana y yo, pero esa vez no sé por qué nos fuimos a haz de cuenta que eran dos edificios, planta alta y planta baja, enfrente a lo que era mirando a la calle, y los salones que les comento de donde hacían los ruidos y donde estábamos nosotros, había un patio en medio, y pues pasando ese patio abajo pues vivíamos nosotros, y arriba estaban los salones que les comento.
Sí.
Y esa vez pues nos fuimos a los baños del edificio de enfrente, como quien dice. Perdón, nos fuimos a bañarnos a los edificios de los baños de enfrente.
Uh-huh.
Se bañó mi hermana, me bañé yo, ya nomás estábamos esperando a mi abuelita que terminara de bañarse. Bueno, pues total, ya terminó. Esa vez saliendo de los baños, no recuerdo bien qué es lo que pasó, pero total de que nos quedamos oscuras, se fue la luz, y pues ahí veníamos los tres, uno a un lado de cada quien, mi hermana por un lado, yo por el otro lado de mi abuelita, agarrados de sus brazos, ¿no?, abrazándola, o más bien sosteniéndola, ¿verdad?, que no, para que no se fuera a caer, y las escaleras pues ahí sí eran de cemento, con su mármol y todo eso, ¿no? Pues haz de cuenta que llegamos al primer descanso, y para comenzar a bajar el segundo descanso, ya lo que es a la planta baja, quién sabe cómo se nos soltó mi abuelita y cayó hasta abajo, fue a dar hasta mero abajo en las escaleras, y pues ya nos espantaban mi hermana y yo, y pues corrimos a ayudarla, a levantarla. En eso se encienden las luces, y pues en el momento no le notamos nada mal a mi abuelita, o sea, sí decía que se había golpeado, y pues lógico, los golpes, que la caída. Hasta otro día vimos que pues tenía todo moretonada, la espalda, las piernas, los brazos, la cara, como si la hubieran golpeado a mansalva, no sé. Bueno, pues total que así quedó. Mi mamá se espantó y pues ya la llevó un doctor, la checaron, y no, pues nomás que eran los puros golpes. Pues Gina, para no hacerlos tan larga la historia,
sí.
Pues desgraciadamente falleció, a los pocos días falleció mi abuelito en el hospital, y pues como arte de magia se dejaron de escuchar todas esas cosas en la escuela. No sabemos a qué se debía, o no sé si ustedes tengan algún comentario sobre eso, de que, pues, ¿por qué pasaría, no? ¿Se fue a despedir mi abuelito? ¿O a su alma andaba vagando ya ahí? No sabemos. Pero bueno, ese era mi relato, espero que les guste.
Claro que sí, amigo.
Muchas gracias por el espacio, espero volver a comunicar muy pronto con ustedes.
Pues,
yo sigo siendo Juan José Gualde, y pues gusto saludarlos. Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias por tu aportación esta noche. Una historia bastante interesante. Esto con lo que cierras me deja pensativo. Dices que cuando falleció tu abuelito, todo cesó. Y aquí pues nos podemos poner a pensar que tal vez tu abuelito sabía algo que los demás no. Probablemente tu abuelito había pasado una larga parte de su vida haciendo esa lucha espiritual sin que nadie lo supiera, tal vez, ¿no? Solamente podemos especular un poquito en donde, pues, de acuerdo a lo que tú narras, pudo suceder así. Qué interesante historia que nos has platicado, mi amigo, y cuando gustes, ¿eh? Esta es tu casa, aquí te estamos esperando.
Aquí tenemos a Sabiano. Yo tengo un primo que trabaja en el ejército, tiene un puesto alto. Y es cierto, hay mucha masonería en ese ámbito, porque él mismo es masón.
Ok, pues sí, de hecho puede haber en todos lados, ¿no? En la masonería la puede ser algo que mucha gente practique, ¿no? Que pertenezcan a este grupo de personas que ya juntos, ¿no? Si podemos considerar, algunos dicen que son sectas, otros dicen que no cubre el perfil de una secta, sino algo más avanzado, en fin.
Donde el grado 33 es el más alto.
Claro, sí.
Que se dice que algunos presidentes han tenido precisamente este grado.
Se dice que la mayoría de los presidentes sí. En México, no sé si en todo el mundo, pero en México sí han pertenecido a la masonería, que eso ya es decir bastante, ¿eh?
Saludos a Mari Valdés y a Jesús Valdés, que en este momento allá en Washington van rumbo a su casita, regreso del trabajo, escuchando La Mano Peluda. Buen viaje y bueno, más bien buen regreso a casa. Un saludo para los dos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Muy bien, Gina, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.